De Marlene Orué, estamos con Mariela Fretes, Francesco Fiore para Radio La Unión.
Hola Elías, hola Mariela, hola Marlene y bueno, y a todos, Francesco y a todos los de Radio Unión. Un gusto por la invitación y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Leo, querido. Buen día también. Bueno, el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos emitió un comunicado donde se le vincula al expresidente Horacio Cartes con lavado de dinero, tráfico de narcóticos y corrupción, Leo. ¿Esa es la información que se maneja?
Así es. Para aclarar un poco, lo que se publicó fue un informe del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos que hace un análisis de contexto de Paraguay en general. Sí. Toma varios elementos económicos, políticos, sociales, cuáles son las fuerzas políticas constituidas de cara a las elecciones, cuál es la relación histórica de Paraguay y Estados Unidos, cuál es el presupuesto que tiene Estados Unidos asignado desde el Congreso de los Estados Unidos a Paraguay en materia de cooperación. ¿Y dónde está el asunto de Horacio Cartes? Es importante mencionar. Un informe muy similar a este, pero de 8 páginas, se publicó en el año 2017.
Sí.
Y en el año 2017, no hay que olvidar, Horacio Cartes estaba en el gobierno. Horacio Cartes estaba ya posterior, esto fue la enmienda, porque era el informe fue publicado en el 31 de agosto del 2017. Y en ese momento, en ese informe, Horacio Cartes ya había tenido denuncias o ya había aparecido en reportes internacionales vinculados a vínculos con el narcotráfico en Colombia, recuerdo, había aparecido la filtración de WikiLeaks, probablemente se acordarán.
Sí.
En la filtración de WikiLeaks ya año 2013 se hablaba de una infiltración de la DEA en la estructura de cabeza, donde ellos hablaban del lavado de dinero. Bueno, todas esas cuestiones no salieron en ese informe del 2017. Lo único que decía ese informe del 2017 era: es considerado el magnate multimillonario del tabaco. Y después decía: el gobierno de Horacio Cartes, en pocas palabras, ha promovido políticas para alentar inversión extranjera, mayor estabilidad económica, políticas anticorrupción y transparencia, políticas de lavado y narcotráfico. O sea, no hubo ninguna crítica fuerte, digamos, al gobierno de Horacio Cartes. Al contrario, se leía como un informe que lo seguía mostrando como un aliado político, ¿no? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Incluso estamos hablando que ese informe salió posterior a la enmienda, que sí ya fue, que recordemos, fue un hecho que tensionó las relaciones de Estados Unidos con Horacio Cartes. ¿Qué pasó en el 2022? Exactamente el 6 de septiembre, hace pocos días, se publica un nuevo informe en medio de lo que sabemos que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Por un lado, las declaraciones del Departamento de Estado, por otro lado, investigaciones posibles del Departamento de Justicia, y por otro lado, discusiones en el Congreso de los Estados Unidos tras la visita, por un lado, de Lilian Samaniego al Congreso de los Estados Unidos, segundo, la visita de los congresistas de Estados Unidos a Paraguay, y tercero, las discusiones de las comisiones de seguridad en materia de Hezbollah y en materia de discusiones presupuestarias, porque se tienen que discutir nuevas partidas. En ese contexto, el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos hace su informe y ahí aparece lo curioso. Ya aparece por primera vez que a Horacio Cartes se lo acusa de participación de lavado de dinero y tráfico de narcóticos. Uh-huh. Y corrupción significativa.
Uh-huh. Ahora, Leo, en el informe que mencionás se habla de los vínculos del expresidente Cartes, porque no es la primera vez, lastimosamente, digo lastimosamente porque categóricamente no es la idea que pase esto, pero no es la primera vez que le señalan con acusaciones, ¿verdad?, de participación en lavado de dinero, tráfico de drogas, entre otros. ¿Pero se habla de los vínculos del expresidente Cartes?
No, lo que se dice exactamente que él tiene acusaciones de lavado de dinero y de tráfico de narcóticos. Lo que no dice es quién acusa. O sea, el informe dice: el presidente Cartes tiene acusaciones, no dice quién acusa.
Ah, okay.
Entonces, eso es importante mencionar, porque en este contexto lo grave, digamos, es, primero las discusiones que están teniendo los órganos de Estados Unidos, y segundo, la caracterización que hacen del expresidente Horacio Cartes, ¿verdad? O sea, el expresidente Horacio Cartes, si ustedes analizan lo que fue las últimas dos declaraciones de significativamente corrupto, como se le llama acá, ¿no? Ustedes van a encontrar incluso una diferencia en la caracterización de lo por el cual se les integra esa lista a Horacio Cartes de Hugo Velázquez. Hugo Velázquez se le declara también significativamente corrupto por un hecho de corrupción, de obviamente haber recibido una cuestión meramente de soborno, por lo menos sería. Y lo por otro lado, el caso de Horacio Cantes hablan de vínculos de utilizar el poder para con un socio, hablan de vínculos con el terrorismo, meten unos elementos que dan cuenta de que en la investigación probablemente integre a otras personas aparte de Horacio Cantes, porque a ellos hablan de un socio.
Leo, para contextualizar en paraguayo, ¿verdad? ¿Esto sería tipo una especie de la Comisión Bicameral de Investigación?
Sería más que una Comisión Bicameral de Investigación. Las comisiones bicamerales de investigación tienen un fin específico, que es producir un informe de cara a un asunto en particular. Esto sería como que si la biblioteca del la librería del Congreso, que está ubicada ahí al borde de la costanera, desarrollara un centro de investigaciones y tenga un equipo de 20 investigadores que se dedican a producir contenido para la discusión parlamentaria. Y en vez de tener cada parlamentario 3 asesores, o tenés por lo menos de cada parlamentario 40 asesores, le sacaba uno y esos 40 los dedicaba a producir investigación para el país, para el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, todas las comisiones, todas las discusiones parlamentarias salen a partir de informes que produzca el Servicio de Investigación del Congreso, dependiente de la biblioteca del Congreso.
En síntesis, Leo, saben muchas cosas.
No, que se saben muchas cosas se sabe. Es justamente eso lo que se da cuenta. Hay mucha información, probablemente va a seguir siendo un objeto de discusión, porque no hay que olvidar que en el Congreso de los Estados Unidos se aprueban los presupuestos para cooperación militar.
Claro.
Se aprueban los presupuestos para cooperación de agencias de cooperación como USAID y otras que dependen del Departamento de Estado. ¿Y quiénes son los que tienen que facilitar la información? El Departamento de Estado, que es el que acaba de declarar significativamente corrupto a 2 líderes políticos, y aparte los informes del Servicio de Información del Congreso. O sea, las dos fuentes importantes hoy tienen una caracterización muy fuerte de ciertos actores políticos, y esto puede repercutir directamente en los recursos que tengan el presidente que asuma posterior a abril del 2023, porque al fin y al cabo esta cooperación tiene un presupuesto anual. Entonces, probablemente esto va a repercutir directamente en la agenda de cooperación de Estados Unidos con Paraguay de cara al próximo año.
Qué fuerte. Leo, te saluda Marlene Orué. Quería consultarte, como en tu tuit decía también, la impunidad con la que están funcionando actores de la justicia, ¿verdad? ¿Cuál sería ahí también el contexto de la implicancia de la fiscalía y el poder judicial en este informe, ¿verdad? Porque vos decís, es muy fuerte lo que decís, están en la cuerda floja los órganos de justicia. Entonces, ¿cuál es el análisis también con respecto a eso?
Exacto. Hay algo clave. La preocupación de la justicia no es una cuestión nueva. Es una cuestión que ya viene siendo trabajada desde hace más de 15 años con muchísimo presupuesto, incluso de cooperación, para fortalecer lo que era el manejo de la imparcialidad de los jueces, la gestión de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Administración de Justicia. Pero la realidad es que a pesar de todas esas inversiones que ellos plantean como materia de cooperación, hoy se ve una justicia partidizada, hoy se ve una justicia que no genera causas, si bien existe todo un marco legislativo que se aprobó, que sanciona la corrupción, que establece penas por tráfico de todo tipo, por lavado, que están las leyes de Gafilat, no se están viendo condenas. Y ellos dicen, ese asunto es un asunto, dice, El Departamento de Estado señala que, aunque Paraguay avanzaba en la implementación de leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo aprobadas en 2019, los enjuiciamientos son raros, en parte debido a la corrupción pública.
Okay.
Ellos dicen, hay leyes, pero la corrupción pública hace que la justicia, entiéndase, el Poder Judicial y el Ministerio Público, no funcionen. Y es muy coincidente porque la misma semana sale el informe de Gafilat, y el informe de Gafilat aplaza al poder judicial.
Exacto.
Es la institución con peor calificación, y se ve en los casos, que los pocos casos que existen de sanciones por corrupción política, por lavado de dinero, e incluso la impunidad que sostuvo. Y no podemos olvidar algo: hay causas que para ellos son mucho más significativas que otras. Por ejemplo, las causas que están vinculadas a la triple frontera.
Exacto.
Por ejemplo, las causas de corrupción política. No podemos olvidar lo que era el esquema de chantaje de González Dar y la complicidad con fiscales y jueces. Hoy la investigación toda está centrada en González Dar, pero fue nula prácticamente la investigación a los agentes de justicia que intervinieron en toda esa cadena hasta hoy.
Sí, no olvidemos al representante de los Estados Unidos que estuvo en el juicio oral ahí sentado como controlando, ¿verdad? Se fue muy llamativo esa participación también en el juicio oral de González Dar, ¿verdad?
Exacto. No, y eso en otros países no se ve. Eso es lo curioso, ¿no? O sea, nosotros cuando vemos que llegamos a estos límites, a estos niveles de participación también de un gobierno extranjero en el manejo de la justicia, te da cuenta primero de la debilidad institucional que está normalizada, y segundo, quiénes son los responsables de la debilidad institucional. La amenaza de la debilidad institucional es la corrupción política que existe particularmente en quienes tienen el manejo del poder en la justicia. Si bien hubo cambios significativos en el marco normativo, hubo renovaciones en el Poder Judicial, hasta el momento la gran deuda yo diría que está en la fiscalía, ¿no? O sea, nosotros podemos ver que en el caso de González Dar hubo contacto, se acordarán las llamadas de González Dar con relación a determinadas causas. Se acordarán, por ejemplo, del caso de este último que fue extraditado a Estados Unidos, donde sobre los 90 quisieron hacer una medida legal para frenar su extradición. Y fue una medida que intentaron hacerla en el Poder Judicial, que era solicitud de ellos. ¿Se acordarán lo que es el caso del operativo con el que empieza prácticamente Ultranza en el Paraná Country Club? Sí. Y que la persona que estaba en fuga tenía una medida judicial para que no lo tocaran. O sea, acá se siguen haciendo causas, se siguen consiguiendo medidas cautelares, se siguen consiguiendo medidas de impunidad judicial a mero dinero y corrupción política.
Leo,
entonces, ese es el gran desafío.
Leo, según la información que manejas, esta investigación que estás hablando, mejor dicho, este informe, ¿es vinculante con la justicia de allá?
Este informe, más que vinculante para la justicia, es de discusión parlamentaria. Eso es importante mencionar. La justicia, y en todo caso, este informe toma información de los departamentos del Estado y de justicia. Este informe es un informe que toma información de otros organismos estatales. No es una comisión exactamente de investigación especializada en el tema. Lo que hacen es tomar la fuente del propio Estado. Entonces, la investigación que referencian es investigación que ya existe en los Estados Unidos y que podría estar, ¿por qué no?, en el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia va a tomar esta información, puede tomar otros elementos del Departamento de Estado, puede generar nuevos elementos probatorios. Sirven, pero digamos, si uno lee el texto en dos páginas, probablemente hay mucha más información que tienen ellos que las que están en esas dos páginas.
Claro.
Y mucha de esa información está referenciada a la CIA y está referenciada al propio Departamento de Estado.
Leo, y esta información me imagino que será intercambiada con la CBI. ¿Vos no tenés idea si la CBI, a la que Horacio Carte se niega a prestar declaraciones, ya hace una especie de retroalimentación con esto y con una comisión que es muy similar en los Estados Unidos?
Lo que hubo es un informe que ya remitieron, doctor. Yo tengo entendido que la CBI remitió un informe. Yo tengo entendido también que se ha facilitado en la visita de legisladores información que ya se tenía recabada. Información sobre Horacio Carte producida en Paraguay se ha facilitado para allá. Y viceversa, de cierta forma, la pregunta es, habiendo cuatro causas abiertas en Paraguay, ¿cuántos informes solicitó la Fiscalía Paraguaya, por ejemplo, a la justicia americana?
Bueno,
si es que en verdad la finalidad de la Fiscalía es tener un panorama sobre justicia. Si en otro país se está declarando, significativamente corrupto a alguien, por lo menos debe haber una solicitud de información al respecto. Que es lo mismo que reclaman, curiosamente, los artistas, ¿verdad? La diferencia es el enfoque. Si vemos que hay en dos lugares acusaciones y procesos judiciales y elementos probatorios, bueno, probablemente debe existir ese intercambio, lo que no sabemos en qué medida existe. Hasta el momento los intercambios que vimos son desde órganos de Congreso, órganos legislativos. La pregunta es cómo se va a dar esa cooperación en materia judicial, si es que se está dando y, bueno, en qué tiempo y qué implicancia tendría. Si uno analiza la declaración de Horacio Cartes, o sea, del embajador contra Horacio Cartes, lo que da la pauta, yo dije, nosotros no basamos en investigaciones, o sea, en datos de Estados Unidos,
Leo,
investigaciones propias.
Leo, para el Congreso, esta no es una muy buena radiografía de Paraguay, que digamos, ¿verdad? ¿Cómo podría repercutir para nosotros esto, teniendo en cuenta que, bueno, supuestamente hay lazos de cooperación entre Paraguay y también Estados Unidos?
Esto no es, efectivamente no es una buena radiografía, amable. Primero, por lo que implica un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno necesitaría necesariamente tener un marco de confianza política entre estados para poder tomar, por un lado, la mayor cantidad de mecanismos de apoyo. Estados Unidos es un aliado histórico de Paraguay, en términos de Estado mismo me refiero, y normalmente hay como planes de cooperación. Ustedes se acordarán que el gobierno de Horacio Cartes empieza con un gran programa de apoyo de Estados Unidos, que fuera el programa de democracia y gobernabilidad. Creo que durante el gobierno de Cartes se destinaron más de 25 millones de dólares nada más en ese proyecto. Entonces, ese proyecto sostuvo buena parte de lo que eran las discusiones de acceso a la información pública, leyes de transparencia, reforma del Poder Judicial y muchas otras áreas. ¿Qué pasa cuando yo te estoy diciendo, en Paraguay vos tenés todo este problema, este manejo, estas personas declaradas significativamente corruptas están en la arena política, estos vínculos con el terrorismo existen? Pucha, o sea, lo primero que uno está pensando es dónde yo voy a meter mi plata para fortalecer mi cooperación.
Bueno, Leo, una última consulta. Sí, perdón que te interrumpa, y tenemos que ir a un hombre de corte, pero te quiero consultar lo siguiente. Se habla también de información que vendría entre esta semana y la próxima de parte de los Estados Unidos, justamente en contra del expresidente Cartes y el actual vicepresidente Hugo Velázquez. ¿Vos manejás información al respecto?
No. Yo no, hasta el momento no manejo nada. No podemos descartar que hay, nos tienen que olvidar de contar el tiempo en que empezaron las declaraciones y contar de ahí 3 meses. Dentro de esos 3 meses pueden pasar muchas cosas.
Leo, una última pregunta en tu rol de analista político, ¿verdad? Hoy estamos viendo a un Horacio Cartes que está vinculado al lavado de dinero, tráfico de drogas, un montón de cosas, ¿verdad? A ver, ¿cómo afecta esto? Recordemos que él es precandidato hoy a la Junta de Gobierno. Si bien Santi Peña en las encuestas está como líder, ¿verdad?, para ganar las internas, ¿cómo afecta a Horacio Cartes? O sea, ¿esto fortalece a Mario Abdo Benítez para lo que va a ser la Junta de Gobierno? ¿Cómo lo ves?
Acá hay una realidad. Esto le afecta directamente a Horacio Cartes en su movilidad de recursos económicos, sobre todo en la transferencia al sistema Swiss y lo que tenga que ver las personas asociadas a él con activos en bolsa, por ejemplo, en Estados Unidos. Porque es muy frontal el combate al terrorismo dentro del sistema económico y eso significa un baneo en todas las redes que puedan estar involucrados. La consecuencia nosotros no podríamos dimensionar en su totalidad. Lo que sí nos podemos imaginar es que mucha de la plata que él tenía fuera ya fue migrando a Paraguay y esa plata, digamos, de cierta forma va a buscar resguardarse ya por fuera del sistema financiero tradicional en caso de que la amenaza siga creciendo.
Leo Gómez Berniga, un fuerte abrazo. Gracias por el análisis.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, ahí estábamos con el analista político y abogado Leonardo.